Porque la ciencia está a disposición de la ciudadanía, llegó la hora de conversar con científicos que con sus investigaciones aportan a la sociedad y al planeta. Esto es Efecto Ciencia, por la 89.3. UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.
Las enfermedades neurodegenerativas abarcan un conjunto de dolencias que principalmente afectan a las neuronas del cerebro. Estas enfermedades causan problemas en diversas actividades que el cuerpo realiza, como el movimiento, el equilibrio, respirar, hablar e incluso las funciones del corazón. Para hablar de las enfermedades neurodegenerativas y los avances médicos y de investigación en sus tratamientos, hoy nos acompaña el Dr. Claudio Hetz, ingeniero en biotecnología molecular, doctor en ciencias biomédicas y director del Instituto de Neurociencia Biomédica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. El doctor Claudio Hetz también es profesor adjunto de la Escuela de Harvard de Salud Pública en Estados Unidos. Claudio, bienvenido a Efecto Ciencia.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias por acompañarnos. Claudio, en términos generales, ¿qué son las enfermedades neurodegenerativas? ¿Tienen que ver con la edad? ¿Tienen que ver con el envejecimiento?
En general son enfermedades asociadas a la vejez, en la mayoría de los casos, como el Alzheimer, el Parkinson, que son las condiciones más frecuentes que afectan a la población humana. Y estas se asocian a una pérdida progresiva en el número de neuronas en el cerebro. Y dependiendo de las zonas cerebrales que se afectan, es la sintomatología que tú ves en un paciente.
Perfecto. Ahora ¿son enfermedades genéticas o solo el envejecimiento es el factor que las va desarrollando?
En general, estas enfermedades se clasifican en dos subtipos. Hay enfermedades... Hay formas genéticas que son bastante raras, por ejemplo, en el Parkinson, el Alzheimer están cercanos al 5%, y en general cuando te afecta una condición genética hereditaria, es una condición que se desarrolla a edad mucho más temprana. Yeah. Entonces la mayoría de los casos son de origen, como llamamos nosotros, esporádicos, que te da esta enfermedad y no sabes realmente por qué. Pero en la mayoría de los casos se sabe que el factor de riesgo principal es el envejecimiento, más que causas genéticas o ambientales.
Ok, están relacionadas básicamente con el envejecimiento entonces. Claudio, ¿y en Chile hay datos de incidencia de enfermedades neurodegenerativas en general? No clasificadas como Parkinson, Alzheimer u otras, pero sí en términos generales.
No he visto números generales, las incidencias son bien parecidas a las del resto del mundo. Y la incidencia obviamente va aumentando con la edad. Y el problema que en Chile es que la población está envejeciendo. Estamos llegando a expectativas de vida de 85 años y a esa edad más o menos uno de cada tres va a sufrir Alzheimer u otras demencias. En el caso del Parkinson, no sé, por lo menos en Chile tenemos 24.000 casos. Entonces son cifras alarmantes, pero esto tú puedes empezar a agregar enfermedades raras. No sé, por el Huntington hay alrededor de unos 200 casos en Chile, el ELA cercano de 800, etcétera, etcétera. El Creutzfeldt-Jakob como una enfermedad bastante rara en el mundo, que es uno por millón. Que es letal, neurodegenerativa, y en Chile la incidencia es 3.5 veces más alto que el promedio mundial. Entonces, existen muchas enfermedades distintas que afectan al sistema nervioso asociadas con la edad, pero las más importantes son obviamente el Alzheimer, el Parkinson y otras demencias.
Perfecto. Claudio, bueno, nos comentabas que estas enfermedades tienen que ver básicamente con el envejecimiento, con el avance en la edad. Ahora, ¿qué pasa principalmente en el cerebro? ¿Qué afecta a las neuronas como para que se vayan desarrollando estas enfermedades? ¿Tiene que ver también con un desgaste de las mismas neuronas? ¿Hay ahí algún aspecto molecular concreto que produzca el daño y que finalmente vaya generando estas enfermedades?
Claro, estas enfermedades han sido a nivel molecular también reclasificadas. Porque a pesar de que se manifiestan en forma clínica diferente, no sé, como un paciente con Parkinson tiene síntomas muy distintos a los de un paciente con Alzheimer, si tú analizas histológicamente un cerebro o a nivel molecular, te puedes dar cuenta de que existen problemas comunes independientes del origen de la etiología de la enfermedad. Y esto tiene que ver con que se acumulan distintos tipos de proteínas alteradas, que son altamente tóxicas, en general parten dañando la sinapsis, entonces las conexiones entre las neuronas donde se van enviando la información, pero en el largo plazo este tipo de perturbaciones conlleva que las neuronas también mueran y vayan degenerando y desapareciendo. Entonces es un tema central que nosotros estamos estudiando en nuestro laboratorio, en el Instituto de Neurociencia Biomédica. Estamos tratando de entender por qué estos procesos ocurren durante el envejecimiento, porque nosotros creemos que probablemente tiene que ver con un camino, una ruta como un envejecimiento más patológico. Obviamente hay gente que envejece en forma saludable, libre de enfermedades, y tratar de generar también estrategias terapéuticas para detener este proceso de daño a las proteínas que pensamos están en el origen de estas patologías, o tal vez, ojalá, revertirlo.
Ahora, yéndonos a lo que ustedes están estudiando en el instituto, que es justamente tratar de encontrar algún hallazgo científico que derive en un posible tratamiento. Dentro de las cosas que han estado trabajando, que han estado estudiando, justamente es la reprogramación celular. ¿Es así? O sea, en el fondo, transformar células madre, y con esto ustedes simulan neuronas para poder ir estudiando algunos procesos.
Claro, nosotros hemos usado tecnologías de células madres en estudios recientes que publicamos hace un mes, para tratar de cultivar neuronas humanas que vienen de un paciente, derivadas de un paciente en el tubo de ensayo.
Yeah.
Pero ese tipo de estudios los realizamos para generar conocimiento fundamental, como entendimiento del por qué sucede
el proceso.
En términos terapéuticos, las líneas principales que estamos desarrollando tienen que ver con el uso de terapia génica, que lo que buscan es reprogramar en realidad el genoma. De alguna forma, reeducar las neuronas para que aprendan, entre comillas, a reparar este tipo de problemas en las proteínas. Porque normalmente una célula joven en nuestro cuerpo tiene la capacidad de detectar ese tipo de daños cuando aparecen estas proteínas tóxicas y eliminarlas o repararlas, estas dos rutas, reparar o eliminar. Pero cuando envejecemos, esa capacidad de autolimpieza va desapareciendo. Y de alguna forma, lo que hemos visto a nivel ya más molecular adentro de la célula es que empieza a fallar en la capacidad de las neuronas de darse cuenta de que tienen un problema. Entonces, lo que estamos tratando de hacer con nuestras terapias es de alguna forma reforzar esa maquinaria intrínseca que tiene el cerebro de autorreparación cuando es joven, y ahora reactivarla durante la vejez. Y eso finalmente lo que genera es un mecanismo, una forma natural del cerebro de autolimpiarse.
Perfecto. Estamos conversando con el Dr. Claudio Hetz, director del Instituto de Neurociencia Biomédica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, sobre las enfermedades del cerebro, las enfermedades neurodegenerativas, las posibilidades de tratamiento. Estábamos justamente entrando en las terapias génicas, para poder entender cómo pudiésemos abordar este tipo de enfermedades tan importante para muchas personas. Claudio, vamos a seguir conversando enseguida, vamos a ir a la música. Esto es Efecto Ciencia por la 89.3 UFRO Radio.
Estás escuchando Efecto Ciencia por la 89.3 UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.
Seguimos conversando con el Dr. Claudio Hetz, director del Instituto de Neurociencia Biomédica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, sobre las enfermedades neurodegenerativas, las enfermedades del cerebro y sus posibles tratamientos. Claudio, estábamos conversando sobre algunas posibilidades justamente de tratar este tipo de enfermedades y que ustedes están estudiando en el instituto, específicamente las terapias génicas. ¿En qué consisten estas terapias?
Tenemos varias terapias génicas en desarrollo, en distintos estados de desarrollo, también están patentadas, hay interacción con muchas empresas, etc. Entonces, para explicártelo, tengo que explicarte como dos aspectos. Uno, en qué se basa la terapia génica, y dos, cuál es el gen terapéutico que estamos utilizando nosotros. Entonces, la terapia génica, como la más moderna, utiliza virus que uno modifica genéticamente para ocuparlas como un vehículo de entrega. Hemos visto ahora con todas las noticias sobre el COVID-19 que los virus te inyectan su material genético en tus células y esa información se utiliza para generar nuevos virus. Y normalmente ese mini genoma del virus va encubierto en una cápsula de proteínas. Entonces, como una especie de jeringa que inyecta el ADN en la célula. Entonces, lo que hacemos nosotros es tomar un virus presente en la naturaleza, lo modificamos y lo transformamos en una especie solo de jeringa, donde va a inyectar un gen terapéutico y desaparecer. Pero este gen después queda incorporado a la célula blanca, en este caso en la neurona, va a cumplir su efecto a lo largo de los años. Entonces, nosotros lo que estamos tratando de hacer es introducir en estos virus de terapia génica una proteína que tiene un papel fundamental en prender, en activar todas estas capacidades de autolimpieza, lo que se llaman factores de transcripción. Entonces, finalmente agregamos un gen, pero ese gen tiene la capacidad de actuar sobre 100 más.
Yeah.
Entonces, finalmente, al entregar solo un gen, lo que hacemos es promover procesos que son mucho más globales, donde hay redes moleculares finalmente que van a atacar el problema del equilibrio proteico y tratar de limpiar estas neuronas de estos agentes tóxicos. Y hemos estado desarrollando distintas estrategias para llegar al mismo resultado.
Ok, entonces utilizan el virus como una estrategia, como un vehículo para poder simular la relación entre el virus y el huésped, pero sin transferir el material genético del virus al huésped, ¿es eso?
No, reemplazamos el material genético del virus por el gen terapéutico.
Ya, ok.
Tú podrías hacer un análogo a un fármaco. El fármaco es una cápsula que puede ser de algún polímero, plástico, lo que sea, y dentro hay una molécula química que es el remedio, ¿no es cierto?
Sí.
Entonces, en este caso, la cápsula es el virus en sí, las proteínas del virus con su membrana, y adentro viene el fármaco, entre comillas, que sería el gen. Entonces, nosotros lo que hacemos, le sacamos el genoma, le insertamos el gen terapéutico. Y una estrategia que hace 5 años era casi ciencia ficción, pero la FDA ha estado probando terapia génica ya desde hace 3 años y han salido resultados espectaculares donde, por ejemplo, se han curado enfermedades genéticas letales en niños que deberían estar muertos, están vivos. Ceguera congénita, heredable, también se ha curado pacientes que eran ciegos, volvieron a ver. Entonces, finalmente esto ha ido avanzando tremendamente, también terapias para el cáncer, y que uno ocupa la terapia génica para enseñarle a tu sistema inmune a atacar tu cáncer y no tener que tomar una quimioterapia. Y esto está revolucionando en este momento la medicina. Porque a diferencia de un fármaco, el problema de los fármacos es que uno, en general, tienen efectos secundarios súper grandes porque no solo atacan el blanco que tú quieres, sino que muchas veces le pegan a otros procesos de la célula, efectos secundarios.
Claudio, y en el caso de las enfermedades neurodegenerativas, ¿en qué etapa están estas terapias génicas? ¿Es parte de los estudios todavía o ya es un tratamiento? ¿Cómo pudiésemos ir accediendo a estos tratamientos en el caso de estas enfermedades del cerebro? Así como nos comentabas que ya estaba funcionando este tipo de terapia en otras enfermedades como el cáncer, por ejemplo.
Claro, este tipo de terapia, bueno, la biotecnología en general, toma muchas etapas regulatorias para llegar finalmente a aplicarse, por ejemplo, a un paciente en una clínica o en un hospital. Nosotros estamos en etapas que se llaman preclínicas, estudios en animales, que generaron propiedad intelectual. Entonces logramos proteger esta idea. Y en este momento estamos en el proceso de licenciamiento para que ahora tomen compañías grandes, farmacéuticas, y desarrollen ensayos clínicos, porque acá en Chile no existe la capacidad de hacer ensayos clínicos ni de financiar este tipo de estudios. Pero si es que todo va bien, uno pensaría que aquí a 5 años uno podría tener una respuesta si esto funcionaría o no en la clínica. Lo que te mencionaba anteriormente son otras terapias génicas para otras enfermedades que recorrieron este camino con éxito y llegaron a un punto en que tuvieron resultados positivos. Y esas terapias en sí ya están comercializadas.
¿Y es muy invasivo realizar esta terapia en los pacientes?
En general, no realmente. En el caso de las entregas cerebrales, es necesario hacer una cirugía, pero es menos invasiva que una biopsia cerebral. Se tiene que introducir una aguja que es más delgada que un pelo, básicamente. Pero en este momento la ingeniería genética ha avanzado tremendamente. Se están diseñando nuevos vectores, modificando los virus ya en forma artificial en el laboratorio, de manera que los puedas inyectar, por ejemplo, como una vacuna en la sangre. Estos virus solos se van a mover por tu cuerpo y llegan al cerebro y entregan el gen a la neurona blanca. Súper interesante lo que está pasando en el mundo. Entonces, probablemente de aquí a 5 o 10 años vamos a tener la capacidad de realizar terapias génicas en forma no invasiva.
Sería muy bueno. Claudio, al principio habíamos comentado sobre otras enfermedades raras, como están clasificadas. En el caso de estas enfermedades, ustedes estuvieron estudiando hace poco también sobre el Huntington. ¿En qué consiste esta enfermedad? ¿Es similar al Parkinson y al Alzheimer?
Claro, a diferencia de las enfermedades que te mencioné anteriormente, el Huntington es una patología 100% genética, hereditaria, donde existe una mutación que altera una proteína específica que se llama la proteína huntingtina y esta daña ciertas áreas del cerebro. El problema del Huntington es que es mucho más complejo en términos de las funciones cerebrales que afectan, porque no solo altera tus capacidades cognitivas, también tu personalidad y además lleva en la mano alteraciones motoras. Entonces, como una mezcla de todas las enfermedades psiquiátricas, Parkinson, Alzheimer, todo en una. Es una enfermedad que avanza lentamente, los pacientes pueden estar enfermos 20 años, no tiene cura. Y dado que es genético, es bastante complejo porque a un paciente se le presentan los síntomas cerca de los 50 años y a pasar a la etapa reproductiva, y eso significa que tus hijos van a tener una probabilidad 1 de cada 2 de sufrir la patología. Entonces, es un problema bastante complejo también, porque estas mutaciones también se generan como espontáneamente. Tú podrías no sufrir Huntington y tu hijo lo va a desarrollar en la etapa reproductiva, de manera que tus nietos ya lo heredaron. Es súper complejo el manejo.
Perfecto. Estamos conversando con el doctor Claudio Hetz, investigador de la Universidad de Chile, sobre las enfermedades del cerebro, las enfermedades neurodegenerativas y sus posibilidades de tratamiento. Vamos a hacer una pausa. Esto es Efecto Ciencia por la 89.3 UFRO Radio.
Ya volvemos en Efecto Ciencia por la 89.3 UFRO Radio.
La Universidad de la Frontera, dedicada a liderar en el sur del país la investigación, desarrollo e innovación que la sociedad del conocimiento requiere en Chile, crea en 2009 el núcleo científico y tecnológico en biorecursos, BioREN UFRO, el cual tiene como misión fortalecer, a través de una visión multidisciplinaria, la investigación y desarrollo de los recursos biológicos y bioprocesos asociados a la producción de alimentos, sustentabilidad ambiental y la salud humana, teniendo como prioridad la formación de capital humano avanzado, altamente calificado, a través de 3 programas de doctorado adscritos al núcleo. Cuenta con una plataforma de análisis con equipamiento científico de última generación, escenario que le permite apoyar la investigación desde el más alto nivel, incrementando así la calidad de sus publicaciones. La transferencia tecnológica y vinculación con el medio son para BioREN UFRO y sus investigadores una gran motivación y pretenden dedicar gran parte de sus esfuerzos a contribuir desde esta plataforma a la innovación de los rubros asociados a su investigación y desarrollo, como lo es la bioenergía y sustentabilidad, alimentos y agroindustria, farmacogénica y biomedicina. Núcleo científico y tecnológico en biorecursos, BioREN UFRO. Construyendo investigación, desarrollo e innovación desde la Araucanía para el país.
Estamos de regreso para seguir hablando de ciencia, investigación, tecnología e innovación en Efecto Ciencia por la 89.3. UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.
Seguimos conversando con el doctor Claudio Hetz sobre las enfermedades del cerebro, las enfermedades neurodegenerativas, acá en Efecto Ciencia por la 89.3. Claudio, hay algunas enfermedades que tienen mucha relación con el sistema inmune. El cáncer, por ejemplo, se relaciona muy directamente con nuestro sistema inmunológico, sobre todo porque hay mecanismos celulares que predeterminan algunas funciones dentro de la célula y que finalmente van desarrollando estas enfermedades. En el caso de las enfermedades del cerebro, de las enfermedades neurodegenerativas, ¿hay un efecto, hay un rol de nuestro sistema inmune o es solamente el factor genético que finalmente predetermina que desarrollemos estas enfermedades a medida que vamos envejeciendo?
No, en general, en el caso de las enfermedades cerebrales, el factor inmune es súper importante, pero también el cerebro, como hemos visto en este momento en las noticias sobre el COVID, también existen procesos inflamatorios, donde se producen moléculas proinflamatorias como las citoquinas, entre otras. En el cerebro existen en forma estable también células como parecidas a las células inmunes, como los astrocitos, las microglías, que cuando se activan también producen moléculas que en exceso pueden llevar a dañar a las neuronas. Entonces todo esto finalmente sinergiza y complejiza también las preguntas fundamentales, porque la mayoría de las terapias neurodegenerativas se enfocan en mirar a las neuronas. Pero hay una contribución de la mayoría de los tipos distintos de células que existen en el cerebro es bastante complejo. Y se sabe que la inflamación, como te decía, es un factor importante. Y hay enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, como la esclerosis múltiple, que tiene un origen netamente inmunológico, en que el sistema inmune se equivoca, tus linfocitos T se activan y empiezan a atacar la mielina de tus axones y termina dañando tus neuronas, y eso genera en el largo plazo una enfermedad neurodegenerativa. Existen muchos ejemplos en esta línea.
Perfecto. Claudio, todo lo que hemos estado conversando durante estos minutos se relaciona desde la biología, desde la célula, desde lo molecular. Pero también en el último tiempo se ha ido instalando una disciplina, no solo en nuestro país, sino que en el mundo, que es la gerociencia. ¿Cómo se ha ido instalando esta disciplina en nuestro país y cómo ha ido aportando a estos estudios para llegar a posibles tratamientos para estas enfermedades, para lograr ver una mirada probablemente más integral y lograr encontrar avances en el tema de las enfermedades del cerebro?
La gerociencia, yo creo que es un concepto súper interesante y relevante, sobre todo para nuestro país, porque de alguna forma es una nueva disciplina que lo que busca es utilizar la información sobre la biología del envejecimiento, el por qué, cuándo y cómo envejecemos, que eso está regulado por una maquinaria molecular que está conservada, la evolución de múltiples especies ocupa los mismos mecanismos, y cómo esto impacta la aparición de enfermedades crónicas asociadas a la vejez. Y la gracia de la gerociencia es que no solo se enfoca en biología o ya en medicina, sino que también considera aspectos que son súper fundamentales para el ser humano, como la sociología, la psicología, la economía, porque finalmente se ha demostrado por múltiples estudios, obviamente correlativos, epidemiológicos, que el proceso de envejecimiento es multifactorial. No solo depende de tus capacidades biológicas intrínsecas, pero también dependen de tu nivel de educación, de tu alimentación, del ejercicio, de tu actividad social. Entonces, lo que hemos estado aprendiendo de la gerociencia, que es súper interesante, es que la biología de la célula va mucho más allá de la célula en sí, sino finalmente, y tiene sentido, ¿no es cierto?, cuando hablamos del ser humano, somos entes mucho más complejos, entes espirituales, etcétera, sociales, y todo esto se marca también en un contexto que va a impactar la biología del cómo envejece una célula, ya a nivel casi molecular. Entonces, la gerociencia nos ha enseñado eso. Entonces, finalmente, si queremos mejorar la calidad de vida de las personas, aumentar la expectativa de salud, no solo tenemos que desarrollar terapias que atacan la biología de las células, sino que considerar aspectos que van a llevar a cambios a nivel de políticas públicas, de hábitos de vida, etc. Es la única forma de hacerlo. La biología en sí no va a ser suficiente, ese es el mensaje.
Exactamente. Bueno, y además, como hemos visto en otras circunstancias, trabajar de forma interdisciplinaria, transdisciplinaria, también tiene resultados y efectos mucho más importantes, y no solamente cuando se trata de mirar bajo una sola lupa o desde una sola vereda, como puede ser en este caso la mirada biológica. Ahora, Claudio, ¿cómo avanzar justamente en lo que tú mencionas con respecto a las políticas públicas? Hoy día el sistema de salud tiene una mirada muy puesta en la enfermedad, en los síntomas. Recién tratamos estas patologías cuando tenemos la enfermedad encima. Y cuando estamos hablando de enfermedades neurodegenerativas que se desarrollan con el avance en la edad, probablemente estemos llegando muy tarde para poder tratar estas enfermedades.
Finalmente, la gerociencia, eso es lo que busca: extender la expectativa de salud. Entonces, ese es como el cambio de paradigma en la medicina, que probablemente va a suceder en el corto plazo. Porque, como tú bien mencionabas, en este momento la medicina ataca a los enfermos. En general, si tú estás afectado por enfermedades cerebrales, que es lo que a nosotros nos interesa, el daño es muy alto cuando ya aparecen los síntomas. Y en realidad la enfermedad comenzó a dañar tu cerebro 10 años atrás. Entonces, lo que busca la gerociencia es entender qué factores son los que llevan a aumentar tu riesgo, y eso es modificar, que pueden tener una naturaleza, como te decía, biológica, pero también socioeconómica, cultural, etc. Pero también lo importante es que el campo está tratando de desarrollar estrategias para, a través de, por ejemplo, fármacos o modificaciones, intervenciones moleculares, aumentar tu expectativa de salud. Porque se sabe que el envejecimiento, hoy en día está súper demostrado, no es un proceso biológico controlado. Y las redes moleculares que regulan el proceso de envejecimiento natural, no patológico, son conocidas porque están bien estudiadas en múltiples especies. Entonces, lo que se está haciendo ahora en el campo es generar drogas que de alguna forma ataquen estos procesos para prolongar tu expectativa, entre comillas, de salud. Entonces, si eso sucede, mejoras la calidad del envejecimiento, probablemente como consecuencia directa va a disminuir la probabilidad de desarrollar enfermedades cerebrales, etc. Y en eso se está trabajando, y entraron a fases clínicas fármacos que matan que se llaman los senolíticos, fármacos que matan las células senescentes, que son células viejas que se acumulan en el cuerpo, se detienen, dejan de ser como su pega diaria, pero producen componentes inflamatorios que dañan al resto del tejido. Entonces, todo eso se está estudiando, y la esperanza es que en el futuro vamos a poder mejorar nuestro estado de salud, nuestro bienestar, y va a ser casi un efecto secundario que no te vas a enfermar. ¿Entiendes? Es como un cambio de paradigma bien interesante.
Qué interesante ese cambio de paradigma, ese cambio de foco que mencionas, Claudio, para poder avanzar y para poder tratar las distintas enfermedades. Ojalá se pueda concretar en el corto plazo. Nos quedan algunos minutos para seguir conversando con el doctor Claudio Hetz acá en la 89.3 en UFRO Radio.
Estás escuchando Efecto Ciencia por la 89.3 UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.
Último bloque ya con el doctor Claudio Hetz, con quien hemos estado conversando sobre las enfermedades genéticas, las enfermedades neurodegenerativas acá en Efecto Ciencia por la 89.3. Claudio, ya para ir cerrando esta conversación, bueno, todo lo que hemos estado hablando, los estudios que han realizado en el instituto, en el laboratorio, son muy interesantes. Ha habido un avance sustancial en esta materia. Sin embargo, hay muchas personas que tienen altas expectativas de saber finalmente si vamos a encontrar un tratamiento concreto, una cura efectiva para este tipo de enfermedades, Parkinson, Alzheimer, algunas demencias. ¿En qué etapa vamos? ¿En qué etapa estamos como para poder también contar con un tratamiento efectivo en el corto plazo? Hay muchas personas que probablemente estén escuchando esta conversación y que tienen altas expectativas de tener esta información. Tratamiento en la actualidad no tenemos.
Yo creo que aquí es importante entender que el esfuerzo es mundial. Nosotros somos parte de una red gigante, un granito de arena a todo este proceso que se está desarrollando en el planeta completo. Los financiamientos, los apoyos vienen no solo de Chile, de fundaciones fuera de Estados Unidos, en Europa. Las redes de colaboraciones no son solo nacionales, entonces finalmente la gracia, es como presentarlo de otra forma, la gracia es que Chile, la investigación chilena, está siendo parte de un proceso mundial de búsqueda de soluciones para estos problemas que atacan a la población global. Puede que un descubrimiento muy fundamental que se desarrolló acá en Chile, no sea a través de un proyecto Fondesit, después lo va a tomar un laboratorio más aplicado en Estados Unidos, después lo va a seguir desarrollando una empresa farmacéutica, no sé, pues en China, y finalmente eso va a traer como consecuencia una solución a un problema médico que hay en nuestro país. Entonces, así realmente funciona. Entonces, yo creo que es importante el tema de las expectativas, entender de que acá es un esfuerzo, más que una competencia, es un esfuerzo colaborativo mundial. Y probablemente cuando se generen estas soluciones, esto va a impactar positivamente a los pacientes que van a aparecer en el futuro. Es difícil pensar. Y a mí me da mucha pena decirlo, pero que para los pacientes que están afectados actualmente es difícil pensar que va a haber una solución para ellos. Porque en general, la mayoría de los tratamientos que están en desarrollo, en ensayos clínicos, preclínicos, sí o sí van a atacar al enfermo cuando está recién presentando síntomas para detener ese proceso y evitar que te dañe el cerebro mucho más. Pero cuando tú ya perdiste tu memoria, o la mayoría de tus neuronas dopaminérgicas desaparecieron en el Parkinson y ya no puedes controlar tus movimientos, la L-Dopa ya no hace efecto, es difícil pensar que una terapia pueda revertir eso.
Son procesos y terapias para etapas más bien tempranas de la enfermedad, y como dice, seguramente...
Es importante el diagnóstico temprano. También hay un desarrollo tremendo en el mundo por generar mejores diagnósticos, tratar de predecir quién se va a enfermar o no. Entonces todo va de la mano, un mejor diagnóstico, mejorar la calidad del envejecimiento y además generar terapias para detener el proceso cuando ya se inició.
Queda muy claro, Claudio. Probablemente los factores genéticos no estén en nuestras manos, no dependan de nosotros, pero un envejecimiento saludable y libre de enfermedades probablemente sí depende de nuestra actual calidad de vida, y por lo tanto el llamado justamente es a mantener un sistema de vida más saludable que nos permita mantener un sistema inmune robusto y que nos proteja de estas enfermedades y de otras también. Y lo que mencionabas de la ciencia que colabora, de la ciencia conectada entre centros de investigación, también es súper relevante y súper importante para poder llegar a resultados tan importantes como probablemente la cura y el tratamiento a tiempo de enfermedades del cerebro. Claudio, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por acompañarnos hoy día en Efecto Ciencia acá en la 89.3 en UFRO Radio.
Muchas gracias por la invitación, muy feliz de participar.
Que estén muy bien, chao, chao.
Muchas gracias.
Porque la ciencia tiene efectos sobre nuestras vidas y nuestro entorno. Esto fue la conversación de la semana en Efecto Ciencia por la 89.3 UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.